La Onda.
Son las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias y saludamos a Soraya Sáenz de Santa María, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, y la actualidad manda, sus impresiones por esa detención de los cuatro etarras, una noticia que conocíamos hoy a las 6:15 de la mañana.
Pues mire, yo creo que quizá los mejores días de la semana son esos en que nos levantamos, y es cierto que últimamente lo hacemos pues con una frecuencia muy muy agradecida, en que se detienen terroristas, y yo creo que, como siempre, pues hay que felicitar a todos los que han participado en esa operación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las autoridades francesas su colaboración. Esta es la vía, ¿no? Ser muy rigurosos en la aplicación del Estado de Derecho y que vayan cayendo etarras. Ya le digo que despertarse así por las mañanas es un buen despertar.
En la política antiterrorista, PP y PSOE, todos a una.
Pues mire, yo creo que lo importante es tener una línea antiterrorista muy clara, luchar con toda la fuerza del Estado de Derecho, de la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces y de los fiscales, la colaboración internacional, que se decía en la tertulia, y yo creo que es muy importante destacar los avances que se han producido cuando todos los países de la Unión Europea hemos ido de la mano, y sí, esta es la vía, y para esto el Gobierno sabe que tiene para derrotar a ETA, sin negociación, la absoluta colaboración leal y responsable del Partido Popular.
Soraya Sáenz de Santa María, entrando ya de lleno en nuestra vida parlamentaria, primero usted planteaba en las sesiones de control las preguntas a la vicepresidenta de la Vega, luego a Salgado, se está planteando ya dirigirlas directamente al ministro de Fomento, José Blanco.
Pues eso lo tendrá que decir el presidente del gobierno, pero desde luego lo que vimos ayer fue un gobierno en liquidación y algún ministro en clara promoción. Esa es la imagen de un gobierno que se está descomponiendo. Y ayer parecía que casi nadie quería dar la cara por las medidas adoptadas por el presidente Zapatero hace menos de una semana. Al margen del problema en el gobierno, que es claro, hay muchos españoles que todavía necesitan saber muchas cosas, porque este es el gobierno de las incógnitas en todo. Necesitan saber cómo se van a congelar las pensiones en el 2011. Los funcionarios de este país no saben todavía lo que van a cobrar en la nómina del mes que viene y en la paga extraordinaria del mes de diciembre. No sabemos qué impuestos vamos a pagar, si sabemos que a partir del mes que viene vamos a tener un IVA muy caro y ese IVA afecta a ricos, a pobres y a medio pensionistas, pero en general perjudica más a los que menos tienen. Y ayer, después del carajal de vicepresidencias, que cada uno decía una cosa y el señor Corbacho demostró que es el ministro del paro y el que no se entera de nada, pues el presidente del gobierno anunció un nuevo impuesto. Yo creo que hay que ser bastante más serios con la crisis económica que tenemos encima, y yo lo que le reclamo al presidente del gobierno es una verdadera estrategia y un plan global frente a la crisis. Un país que está como el nuestro, pues no se puede permitir el lujo de que cada semana tenga una información nueva, una reforma nueva, una ocurrencia nueva o una salida de pata de banco nueva.
Ya saben que según la doctrina oficial, si el Partido Popular no apoya estas medidas, pues la culpa será del Partido Popular. ¿Pero tienen noticia de por dónde van las medidas?
Ninguna. De hecho, no sabemos todavía qué puede venir en el decreto ley que se apruebe hoy. Con nosotros el Partido Socialista no ha contactado en ningún momento. Estamos como el resto de los españoles, que no sabemos ni lo que se va a cobrar ni lo que se va a tener que pagar en impuestos. Ayer, cuando el señor Blanco reclamaba ese apoyo, nosotros lo decíamos claramente. Mire, ustedes se comprometieron a traer el decreto ley el viernes pasado, así reza en un argumentario del Partido Socialista. No fueron capaces ni de aprobar esto ni el techo de gasto, es decir, el límite de lo que se va a gastar el gobierno en el año que viene. No sabemos si el decreto ley va a contener todas las medidas o solo algunas, o alguna nueva y sorpresiva, porque aquí cada día con este gobierno tiene su afán. Seríamos muy irresponsables si dijéramos lo que opinamos de algo que no conocemos. Este partido, el Partido Popular, siempre ha pedido lo mismo. Somos un partido responsable, hemos reclamado austeridad y somos muy conscientes de que el principal problema del país en relación a sus cuentas públicas es ajustar el déficit público. Pero pensamos que hay diferentes maneras de hacerla, y a lo mejor alguna de las maneras por las que ha optado el gobierno y algunas de las personas a las que el gobierno le está imponiendo mayor sacrificio no tendrían que hacerlo si se propusieran otro tipo de ajustes.
O sea, ¿estarían dispuestos a decir sí a algunas medidas en cuanto se conozca la literalidad de las cuestiones?
Queremos analizar todas esas medidas. Mire, sobre una hemos mantenido una posición que coincide con bastantes de los grupos en esta Cámara. Nosotros no somos partidarios de la congelación de las pensiones, y menos que esa congelación se haga por decreto ley. Las pensiones han funcionado bien en este país mientras han estado sometidas al acuerdo del Pacto de Toledo. Mientras el asunto forma parte del Pacto de Toledo, se siguen sus recomendaciones y garantizamos algo que viene impuesto por esas recomendaciones, que es garantizar el mantenimiento del nivel adquisitivo de los pensionistas. Y el Partido Popular considera que puede haber otras fórmulas, recortando de otras partidas, en que se puede lograr un ajuste similar y no pasar directamente la pelota del sacrificio a los pensionistas en nuestro país, que dentro de un mes van a pagar un mayor impuesto sobre el valor añadido, y veremos a ver en qué queda todo el tema de los impuestos.
Más allá de la congelación, que parece que ha quedado aparcada hasta otra ocasión, y en el seno del Pacto de Toledo y en el seno del debate político, ¿sería partidario del Partido Popular de una reforma del sistema de pensiones?
Nosotros somos partidarios, y lo pedimos hace bastante tiempo, que en el Pacto de Toledo se abordaran todos los asuntos relativos a la sostenibilidad de nuestras pensiones. Hay que ser muy realistas, somos un país que se envejece muy rápidamente, lo es toda la Unión Europea. El último informe de los llamados sabios en la Unión Europea alerta de ese problema, y en el Partido Popular somos partidarios de que en ese marco pues estudien fórmulas de sostenibilidad. Pero no hay que engañarnos. El mejor sistema de sostenibilidad de nuestras pensiones es volver a crear empleo. Es que en este país se encuentran trabajo esos 4.600.000 personas que están en el paro, que puedan volver a pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social y pagar sus impuestos. Entonces yo creo que todas las energías del gobierno deberían estar destinadas a encontrar no solo medidas de ajuste, sino reformas económicas que vuelvan a crear empleo en este país. Porque mientras no se cree empleo, va a ser muy difícil tapar el agujero de las cuentas públicas. Pueden subir los impuestos, pero la recaudación no seguirá el mismo ritmo y, sobre todo, tendremos el mayor drama social que puede tener un país, que es pues estar superando el 20% de la cuota de desempleo.
¿Tiene usted noticia de que los presidentes autonómicos del Partido Popular estén con enfados parecidos o similares al del señor Revilla a cuenta del frenazo en la inversión pública?
El frenazo en la inversión pública creo que es uno de los mayores exponentes del disparate de algunas actuaciones del gobierno en los dos años anteriores. En este país se han gastado 13.000 millones en dos años en el PLANE, que ha servido fundamentalmente para poner las mejores aceras de Europa. Pero no hay dinero para hacer carreteras. Quizá el gobierno lo que debería haber hecho es menos aceras y más carreteras. No solo porque son importantes para vertebrar el país, sino porque la inversión pública y especialmente la inversión de los grandes ministerios, Fomento y Medio Ambiente, genera empleo y dinamiza la economía. Y ahora nos encontramos con este recorte en dos años y con este retraso. Creo que estamos viendo, pues con toda su crudeza, los errores y la falta de capacidad de diálogo de un gobierno en dos años anteriores, que se gastó mucho dinero de los españoles en medidas que decían que iban a dinamizar la economía y que ahora pues van a contribuir a frenarla en seco y encima a empobrecer a todos los españoles.
En fin, ¿se atreve usted a decirnos que es un rico?
Pues no lo sé, porque mire, a mí me asusta cada vez que el Partido Socialista se despierta con una cuestión de estas y hace de justiciero fiscal. Veía un chiste esta mañana en un diario que me parecía muy acertado, no es cuestión de gracia, pero era muy acertado. Dice, aquí tiene al auténtico ladrón bueno, con la mano izquierda roba a los ricos y a los pobres con la derecha. Aquí los impuestos los acabamos pagando todos. El IVA, que es el impuesto que ya es ley su subida, pues lo vamos a pagar todos, y es un impuesto regresivo, porque quien menos renta tiene, más dinero dedica a consumir y va a pagar ese impuesto sobre el valor añadido. Pues al final pagarán, como siempre, pues las clases medias. El problema es que en este país pues se está recortando mucho las clases medias, y son los que están pagando de verdad esta crisis. Funcionarios que no saben lo que van a cobrar en la nómina del mes que viene, pensionistas con más pensiones y con la pensión congelada, pensionistas que han vuelto a hacerse cargo de sus hijos y de sus nietos. Al margen de la demagogia y la improvisación, que creo que son o forman parte del ADN de la forma de gobernar de Zapatero, el problema es que yo aquí lo que no veo son ni un plan ni medidas bien estudiadas, pensadas y reflexionadas para que este país pueda salir de la crisis y crear empleo.
¿Y lo del Constitucional cómo lo ve, ahora que María Emilia Casas va a llevar las riendas del tinglao?
Nosotros lo que queremos es que haya una sentencia cuanto antes. Creo que no nos podemos asunto tan importante como ese Estatuto de Autonomía, del que depende mucho toda la arquitectura institucional del Estado de las Autonomías, que esté pendiente de una sentencia desde hace cuatro años. Yo Creo que el Partido Socialista no tendrá nada que decir al respecto. Doña María Amelia Casas está prorrogada en su puesto de presidenta por una ley que aprobó el Partido Socialista y espero que coincidan con nosotros en que cuanto antes pues se clarifique la cuestión y se dé seguridad jurídica a todo el sistema, a los catalanes y al conjunto de los españoles.
¿Sospecha que es preferible esperar a que pasen las elecciones catalanas? ¿O que alguien considera que es preferible esperar a que pasen las elecciones catalanas?
Esto no es una cuestión de cálculos electorales. Es que llegamos a un momento en que parece que las elecciones lo invaden todo. Y en un país en que haya elecciones cada año o cada año y medio, uno no puede estar pendiente del calendario electoral para resolver los grandes problemas que afectan a este país. Ese tribunal tiene que dictar sentencia, tiene que hacerlo cuanto antes y está plenamente legitimado. Es lo que nuestra Constitución llama el juez ordinario predeterminado por la ley, ¿no? Fíjese si ahora hubiera que elegir un tribunal pensando en esta sentencia. Creo que cuanto antes la dicte mejor y cuanto antes tengamos claro nuestro modelo territorial también mejor. También porque es un elemento clave para salir de esta crisis, que es una estructura territorial coordinada en que cada uno sepa las competencias que tenga que hacer, en que no se dupliquen ni competencias ni recursos. Y creo que el gran debate del Estado de las autonomías, el gran debate que tenemos que plantearnos si queremos ser serios en un país que necesita recuperarse también económicamente, es la coordinación y la cooperación. Menos división y enfrentamiento entre comunidades y más lealtad, lealtad constitucional, cooperación y coordinación entre todas, porque al fin y al cabo trabajan para los españoles, trabajamos para los españoles que tienen derecho a que sus instituciones funcionen.
Nos quedamos con esa última parte de su afirmación que parece un lema. Soraya Sáenz de Santa María, gracias por atender nuestra llamada.
Pues muchísimas gracias, Sergio.
Y que pase un buen día.
Igualmente.
En nuestro tiempo